Vamos ya con la tan deseada tertulia de cada semana y hoy voy a estar rodeado de tres grandes cazadoras, de tres grandes ejemplos dentro y fuera del mundo cinegético y de tres grandes mujeres, porque afortunadamente cada día son más las mujeres que se acercan, descubren, practican y se implican en el mundo de la caza. Pues van a estar con nosotros tres morraleras de categoría, como son nuestra ya colaboradora, porque la verdad es que contamos con ella cada dos por tres, porque vive, transmite la montería y sus valores con la pasión con la que lo hace y por ser, pues entre otras cosas, la presidenta del Real Club de Monteros. Querida Carmen Basarán, bienvenida de nuevo a tu casa, ¿cómo estás?
Pues muy bien, Javi. Sabes que para mí es una alegría grande estar contigo y encima acompañada de dos fantásticas mujeres. A Lorena personalmente no la conozco, aunque hablo con ella por teléfono, pero a Amparo la conozco muchísimo y la quiero un montón.
Bueno, pues ahora con ambas dos vas a tener la oportunidad de charlar, de contarnos vuestras experiencias. Y es que, como decía Carmen, nuestra siguiente protagonista, con más de media vida dedicada al mundo de la comunicación en el sector de la caza, trabajando en medios como Linde Rivera, Caza y Safaris o la Real Federación Española de Caza, y por último, pues llegando a ser directora de la revista con más solera historia de la caza, como es la revista Trofeo Caza, Amparo. Un placer que estés en el Morral, bienvenida a tu casa.
Muchísimas gracias, Javier, el placer es mío.
Bueno, completa la tertulia, como decía, una de las personas que estoy seguro que ha llegado al mundo de la federación, al mundo de la caza, a pesar de ser cazadora desde la cuna, para ser una de sus máximas exponentes y si no su salvadora, y si no tiempo al tiempo ya me lo diréis. Ingeniera de Montes y presidenta de la Federación Valenciana de Caza, Lorena Martínez, un lujo el poder contar contigo en el Morral hoy, muy buenas y bienvenida a tu casa a ti también, ¿cómo estás?
Hola, Javier, ¿qué tal? Pues encantada de estar con vosotros y de compartir espacio con Carmen y con Amparo, que pues bueno, a Carmen, como ha dicho, sí he hablado con ella por teléfono, me llamó en cuanto salió la noticia de que era presidenta para darme la enhorabuena y para mostrarme su apoyo incondicional, y con Amparo sí he coincidido y sí he estado con ella en varias ocasiones por motivos laborales que nos han unido muchas veces en el camino.
Bueno, pues es un motivo laboral, pero también algo lúdico, porque vamos a hablar un poquito de todo. Y fijaros que las casualidades han hecho que esta semana pasada hayáis sido protagonistas de varios medios de comunicación, como por ejemplo en el diario El Mundo o en la revista Yodona, en la que habéis salido, en la que habéis sido protagonistas varias mujeres. Bajo vuestro punto de vista, ¿en qué momento se encuentra la figura de la mujer en el mundo de la caza?
Yo te puedo decir, Javier, que las mujeres hemos sido siempre cazadoras. Si no hemos sido cazadoras, hemos estado vinculadas siempre al mundo de la caza. Yo digo que muchas veces, pues criando perros para nuestros familiares cazadores, criando perdigones, cocinando caza, pero sobre todo hemos estado presentes educando a nuestros hijos en el amor al campo y en el amor a la caza. Es una inmensa alegría ahora ver que efectivamente la mujer se empieza a incorporar mucho más multitudinariamente al mundo de la caza. Entonces es una alegría salir al campo y encontrarte con chicas jóvenes, guapísimas, con una afición bárbara, y a mí me llena de orgullo y de alegría, de verdad.
Uh-huh. ¿Amparo?
Yo sí que he visto que últimamente en los últimos años sí que ha habido más presencia femenina, sobre todo en caza menor, que antes no se veía tanto. Y mucho en el entramado empresarial y asociativo, y aquí tenemos a Lorena y a Carmen para de claro ejemplo. Porque en caza mayor, bueno, siempre ha habido realeras, ha habido
monteras,
gente que acompañaba, pero organizadoras de cacerías, realeras propias, sí que se ha notado una nueva, un impulso grande. Uh-huh. Y gente joven, que es lo importante, claro.
Uh-huh. Lorena, como ha dicho Amparo y Carmen, yo pienso igual, que la mujer siempre ha estado presente en la caza, pero es verdad que en las últimas décadas su papel ha cambiado radicalmente. Es verdad que no se puede generalizar, de hecho, bueno, pues vuestro caso es que lleváis cazando desde que tenéis uso de razón, pero hasta hace unos años la mujer, como hemos estado hablando, acompañaba a la pareja o amigos o familiares, pero ahora participa de una manera mucho más activa, ¿verdad?
Sí, bueno, yo creo que ha sido una visibilidad que se está viendo no solo en la caza, sino en muchísimas más aficiones y actividades. Y ahora pues somos más visibles, estamos en primera línea y las redes sociales también ayudan mucho a que el papel de la mujer pues se extienda a lugares donde antes no llegaba y que eso anime a otras mujeres pues a acercarse a este mundo y a participar de él, claro que sí.
Yo, fijaros que yo creo que el principal cambio está en que cada vez hay más mujeres, ya no cazadoras, que como ha comentado Carmen, siempre las ha habido de una forma más directa o indirecta, sino mujeres que practican la caza de motu propio, ¿no?
Sí, es lo que te comentaba, que yo sí que he notado que se implican en otros, en el sector, en tanto empresarialmente como en clubes, en otro tipo de actividades, y sí que hay mucha presencia. Quizá esto es un, no lo sé, es una idea mía. Quizá muchas veces, últimamente, con todos los ataques que ha recibido la actividad, pues ha sido un revulsivo para que las mujeres hayan dicho que mi padre es esto, que mi hermano es esto, que mi pareja es esto, pues ahora yo también voy a practicarla, ¿no? O sea, quizá los ataques animalistas han hecho que digamos, pues ahora nosotras vamos a ser las activistas de la actividad y vamos a apoyar a nuestros compañeros varones para hacer más visible el papel de la caza en el sector y en el mundo rural, sobre todo.
Mira, yo no sé si será o no, pero yo quiero pensar que también un revulsivo importante, no sé si os acordáis aquellos ataques brutales que muchas sufrimos en redes sociales y que le costó la vida a Mel Capitán. Pues yo creo que la imagen de Mel Capitán la hemos tenido presente muchas, muchas mujeres. La han tenido presente muchas chicas y para muchas ha sido un revulsivo enorme el decir aquí estoy yo y quiero cazar. También como decía Amparo, yo creo que hemos visto la necesidad, o muchas chicas jóvenes han visto la necesidad de acompañar, de decir voy a apoyar a mi padre, a mi hermano, a mi novio, a mi marido, y efectivamente, aunque tenemos dificultades, que es lógico tenerlas porque la igualdad está muy bien si somos iguales, pero somos diferentes. Yo, por ejemplo, sufrí un parón importante pues cada vez que me quedaba embarazada o estaba criando a uno de mis hijos. Es lógico, eso es lógico, pero entonces tenemos esa dificultad también dejar tu casa y tus hijos. No es lo mismo el marido que se va y sabe que los niños quedan con la madre que irnos nosotras y que dejar al padre con las criaturas. En fin, es lógico. Yo creo, a mí me ha pasado alguna vez, yo me he ido a África, por ejemplo, y le dejé a mi marido, a Vicente, con mi hijo Vicente de 18 meses y mi hija Esperanza pues con 3 años. O sea, que imagínate, cada vez más el hombre ve también su papel complementario. Total, sí. y entonces eso también es muy bueno, que ya nos complementamos mucho más y te animan. A mí, por ejemplo, mi marido me anima a ir de caza porque sabe que me gusta, que soy feliz y que vuelvo nueva a casa.
Sí, ¿no? Y luego también compartir las jornadas de caza. Yo creo que es algo muy bonito. Lorena, ¿qué vas a comentar?
Lo que me parece casi que lo más llamativo, que dentro de un sector en el que el porcentaje de la mujer es muchísimo menor con respecto al hombre, porque eso es una realidad, es el sector, yo creo, que en el que el hombre más anima a las mujeres a que participen y fomentan que haya caza entre mujeres, porque cuando yo llegué a la presidencia, lo que me preguntaba muchísima gente era si el sector era machista o no por el volumen de hombres que hay con respecto a las mujeres. Y es que no tiene nada que ver que sea un mundo de hombres para que no apoyen y fomenten constantemente a través de jornadas de caza, a través de reducción de cuotas, a través de visitas. Sí. Y todo lo que se hace por parte de los hombres para que las mujeres tengan la mayor de las facilidades para acceder a este mundo. Y es también a la vez muy llamativo como, por lo menos, y hablo en mi caso, los ataques que recibimos normalmente vienen de otras mujeres que se atribuyen llamar abanderadas del feminismo y que, sin embargo, ven como una mujer se hace eco o se hace una figura dentro de un mundo de hombres, y en lugar de valorar que empiece a haber igualdad en todos los sectores, lo que hacen es atacar sin piedad por ese odio que tiene hacia el tema de la caza. Entonces yo creo que es una puesta en valor muy importante el papel del hombre en el sector de la caza de fomento y de ayuda a la mujer a que esté en este mundo.
Totalmente de acuerdo contigo, Lorena. Totalmente de acuerdo.
Yo también, sí.
Sí, yo también. Yo no he vivido nunca una situación que me machista, podríamos decir, al revés. Yo siempre que he estado con cazadores decía, ay, a ver si mi hija se aficiona, a ver si mi mujer la convenzo de que venga. O sea, al revés, estaban deseosos de que fuese sus conocidas con ellos y sobre todo sus hijas a inculcarles la afición.
Vamos a entrar, si queréis, en el terreno más personal. ¿Cómo os definiríais como cazadoras y cómo habéis ido evolucionando como lo mismo, como cazadoras hasta donde habéis llegado, ¿no? Pues presidenta de la Federación Valenciana de Caza, presidenta del Real Club de Monteros y directora de una revista con la Soledad como es Trofeo Caza.
Pues yo mi evolución como cazadora fue la evolución de una niña ligada al campo desde muy pequeña, porque nosotros estábamos muy ligados al campo. Yo empecé pues con una escopetilla de esas plomeras, pues cazando ratones en los graneros de Montalbanejos, los pajaritos, todo bicho viviente, no, menos las golondrinas.
También sabes que todo eso ahora con la ley de bienestar animal.
No. bueno, pero yo te lo digo como era.
Claro.
Y fue así, menos las golondrinas, que mi abuela nos amenazaba de excomunión pues se nos ocurriera matar una golondrina, pero el resto fue así. Y luego ya empecé con los conejos, ya un poquito más. Mi primera escopeta me la regaló don Ramón Areces, porque yo no tenía escopeta. Y en una cacería de perdices me preguntó, y Mariano, el guarda que tenía, me dice, no, esta niña, don Paco, no le quiere comprar nada. Y entonces don Ramón Areces dijo, pues yo te voy a regalar tu primera escopeta. Me regaló una escopeta del 24, y bueno, pues fíjate, con ella luego maté mi primer venado, que lo maté hace ya la friolera de 52 años, y bueno, pues así poco a poco, cazando con mis compañeros cazadores, porque yo no era sino una más. Al principio, pues a los chavales nos ponían en las gateras, nos ponían a echar aire en las de escopetas negras, íbamos a las cuerdas, yo hacía lo mismo que hacían los demás niños, y bueno, pues luego ya pues fui poco a poco y creciendo en afición y en amor al campo, pues hasta lo que es el día de hoy.
Y una vez que llegaste a ser presidenta del Real Club de Monteros, por ejemplo, una responsabilidad y un cargo importante, Carmen, ha habido presidentes con mucha solera dentro del Real Club de Monteros.
Pues mira, sí, yo la verdad que me apoca muchísimo, porque ya tuvimos una presidenta, vamos a ver, yo no soy la primera mujer que preside el Real Club de Monteros, lo presidió Rocío Berantevilla durante una temporada, pero luego fíjate, es que hemos tenido, los fundadores fueron Lleves, Valdueza y Foxa.
Por eso te digo.
Imagínate, y luego de ahí hemos tenido, mi padre llegó a presidir el Real Club Monteros, tenemos de presidente de honor a Márquez de la Serna, ha estado César Fernández de la Peña, que yo en realidad llegué muy apocada, porque en realidad pues al lado de todos estos personajes, pues ¿quién soy yo? Pero bueno, me he rodeado de una junta directiva estupenda, que me apoyan, que tiramos del club, y bueno, quizás se haya dado un aire más nuevo al llegar nosotros, y bueno, pues trabajando. Ahora nos ha tocado vivir una época muy convulsa, y en realidad, como yo les digo, lo que estamos es en las barricadas, porque llevamos un par de años que no hacemos sino recurrir, alegar, sí, manifestarnos, y en fin, es una época convulsa, pero que hay que luchar.
Lorena, tú por ejemplo también eres una cazadora desde pequeñita, ¿verdad?
Sí, yo en mi casa he vivido la naturaleza y la caza casi que desde que nací. Y eso que mi padre muchas veces no me dejaba ir con él porque decía que cazar era su momento de paz y que si iba yo pues se acababa la paz, pero no le tocaba, no le quedaba otra. Entonces pues lo he vivido desde siempre, pues desde acompañar a mi padre a ver a los perros y a darles de comer y a sacarlos a darles una vuelta, hasta que luego ya me dejaba acompañarle de vez en cuando a la perdiz, me sentaba al lado en algún gancho que hacíamos, y es lo que he ido viviendo, y lo que más valoro de todo, sin duda, es pues pasar tiempos con mi padre, que estoy segura que lo que he vivido con él en el campo no lo voy a vivir en ningún otro momento ni en ningún otro lugar.
Eso, tenlo por seguro, vamos.
Sí, eso es verdad, ¿eh? A mí me pasó lo mismo y yo no hay día que esté en el campo que no me acuerde de él y valoro muchísimo todo lo que me enseñó. El saber estar en el campo y el vivir el campo se lo debo a él.
O el pasar en por un sitio en el que has estado con él o en algún puesto en el que has estado con
tremendo.
Él.
Tremendo.
Todo eso, no un puesto, sino pues eso, pasear en la sierra del Coto donde has cazado toda la vida con él, ¿no?
Sí. Pues, por supuesto, cazar para mí es estar con mi padre, son momentos en familia y son momentos en naturaleza. Al final el resultado del día pues es las veces que se ha reído de mí porque he fallado, las veces que me he reído de él porque se ha tropezado con una piedra o porque es así. Y son los momentos lo que te queda en el recuerdo y obviamente si tienes un día bueno pues mejor todavía, pero al final eso se queda siempre en un segundo plano y las experiencias y los momentos es lo que se nos queda y es lo que tenemos que ir acumulando.
Y el paso para entrar en el mundo federativo, ¿cómo fue? Porque, bueno, pues has sido pionera y la verdad es que yo creo que ha sido todo un acierto y que viene como un aire fresco, un aire nuevo, tanto al tema federativo como al mundo de la caza, que yo lo he dicho antes, que va a marcar un antes y un después.
Yo formé parte de la federación porque entré como becaria, que es casi que como entra cualquier recién titulado a cualquier entidad o a cualquier asociación o cualquier empresa. Yo entré en la federación porque vivía desde pequeña la caza, porque siempre escuchaba hablar a mi padre de la federación y porque me interesaba mucho este mundo. Tuve la suerte de que encontré un equipo muy bueno y sobre todo encontré el cariño de los presidentes de clubes, que era con los que al principio tenía más contacto, que valoraban muchísimo el trabajo y el esfuerzo que hacíamos porque es un colectivo muy, muy, muy agradecido con la dedicación y el esfuerzo. A partir de ahí, después de 7 años, pues vas evolucionando, pasas de becario a ingeniero, luego pues formé parte de la dirección de la escuela de caza, que es otra parte súper
importante
que tenemos en la federación, porque al final se basa en trabajar con los más pequeños, en trabajar el futuro y en hacerle ver a la gente pues que la caza es algo necesario, que es algo bonito y que no tiene nada que ver con lo que están vendiendo. Y el proyecto de la presidencia pues no es solo un mérito o un trabajo mío, sino de las personas que me acompaña, de mis delegados, de Juanjo y Óscar, que fueron muy valientes por apostar por mí y apoyarme y plantar cara de alguna forma a mi proyecto, con Román y con Albert Ituren, que son como los pilares fundamentales de mi federación, y a partir de ahí pues trabajar con las personas porque lo que no se me olvida ningún día de los que estoy aquí en la federación es que la federación es de los federados y ellos son los que tienen que decidir hasta cuándo estás y en el momento en el que no vean que lo estás haciendo bien, pues los que tienen que tomar la decisión de no seguir. Entonces yo trabajo para la caza y para que la gente se sienta representada y sienta que la federación es como su trinchera y su defensa en un momento tan crítico como es este. Entonces, mi presidencia es el trabajo en equipo y es el trabajo para los cazadores de la Comunidad Valenciana, que son los que tienen el poder de decisión al final en todo esto.
Y además, como tú estabas diciendo, trabajo y menuda época que te ha tocado vivir como presidente de una federación. Ya no solamente a nivel tuyo autonómico, sino también a nivel nacional, que supongo que estaréis trabajando también todos los días.
Es un trabajo constante porque primero es muy importante que la gente sepa que, aunque vivas, como fue mi caso, al lado de un presidente los 7 días de la semana, para el puesto de presidente nadie te prepara. Y es un puesto complicado porque tiene muchísima responsabilidad, no tienes mucha gente mirando y dentro de que haya muchísima gente mirando, pues habrá gente que crea que lo hagas bien y gente que no piense que lo haces así. Entonces, muchísimas veces el trabajo que dedicas y el esfuerzo que dedicas no se ve recompensado ni valorado y hay incluso a veces hasta criticado. Entonces, pues los resultados muchas veces no tampoco van ligados al tiempo que dedicas en el trabajo y hay veces que tiene más suerte y hay veces que no, pero a nivel nacional se está haciendo un trabajo brutal para evitar sobre todo el tema de la ley de bienestar animal que se está trabajando y aquí en la Comunidad Valenciana exactamente lo mismo. Estamos trabajando para que exista una ley de bienestar animal, porque los cazadores somos los primeros que queremos que nuestros animales estén bien, y quien piense lo contrario miente, y quien venda lo contrario miente, porque estamos cansados de escuchar que es que los cazadores no queremos que exista bienestar animal para hacer lo que queremos con nuestros animales. No es cierto,
no.
Pero tiene que haber un reconocimiento a los animales que tienen una función necesaria, y no hablamos solo de la caza, sino con los de pastoreo, los de rescate o
ganaderos,
o cualquiera que tenga
sí, claro,
una función necesaria para el medio. Entonces, hay que reconocer primero a aquellos animales que tienen una función que sirve para que el resto de la sociedad podamos vivir en condiciones, y a partir de ahí tener en cuenta a esos otros animales que también tienen una función, que es la de hacer compañía a las personas o hacer que no se sientan solos o como quiera, pero hay que tener en cuenta las funciones de los animales, y eso es lo que estamos peleando con esta ley de bienestar animal, que se les cuide, pero que se proteja también desde la perspectiva realista, que es la que parece que de vez en cuando se les está olvidando.
Arduo trabajo, constante trabajo, que al igual que le pasa a Amparo, que nos queda para pues desde su punto de vista, bueno, pues su evolución como mujer, tanto cazadora como en su faceta sí, profesional, que yo creo que es casi igual de importante el que haya medios de comunicación del sector cinegético, y que dentro de esos medios de comunicación los que estén ahí detrás sean gente que cacen, que conozcan el mundo y que, bueno, pues que al final lo divulguen, ¿no? Y que lo divulguen de la manera que lo lleva haciendo la revista Trofeo Caza desde hace más de 50 años.
Sí, así es. Mi evolución en el mundo de la caza es un poco paralela. Sí, mi familia estaba relacionada con el campo, pero solo cazaba mi abuelo materno y un tío materno. Mi padre no era cazador, entonces, aunque nunca me ha sido ajena a la caza, pero no se vivía como a lo mejor se podía vivir en casa de Carmen, que era un continuo.
Sí.
Entonces, ya la inmersión ya a la fuerza prácticamente ya fue cuando empecé de novia con mi marido, que le encantaba las realas y las monterías, y ya era, o sea, o te unes al enemigo o te unes. Y entonces ya aquello fue, ya como es una actividad que me gustaba, tenía interés por ella, sobre todo por los perros, pues ahí empecé, sobre todo con temas de reala,
uh-huh,
temas de reala y montería. Y ya paralelamente ya empezaron con la actividad en los medios del sector, y ya sí que necesitas ahí un curso de aprendizaje rápido, porque al final necesitas saber de todas las modalidades y de todo un poco para saber si lo que la gente te escribe, la gente te dice, está diciendo cosas interesantes o te está poniendo una burrada.
O cosas con sentido o te lo estás, claro, inventando, lógicamente. Sí,
pero
sí.
Tienes, ahí necesitas un curso acelerado en todas las modalidades y conocer un poquito de todo. Y yo sí que quiero significar que cuando yo empecé, siempre ha habido un montón de mujeres en las redacciones
sí,
de los medios del sector, ¿eh? O sea, siempre. No ha sido un sector que se haya caracterizado por haber pocas mujeres, ¿no? Al contrario, siempre ha habido bastantes.
Y la responsabilidad de ser la directora de una revista como Trofeo Caza, porque para mí es un premio más que merecido por toda tu trayectoria y por toda tu experiencia. Yo, vamos, para mí es algo...
Pues sí, pues es una responsabilidad, claro que sí. Tienes ahí una cabecera que es un emblema en el sector, y tienes que dar lo mejor de ti para que todo el equipo podamos funcionar y sacar una revista que siga interesando a los lectores, que es lo principal.
Uh-huh.
E informando, quizá, y formando, que yo sí que puedo decir que ahora hay muchísimas redes sociales, pero ya aquí me va a matar a alguien, creo que le falta algo de fondo. Prima mucho la imagen, pero no te enseñan mucho. Yo recuerdo que antes todos los cazadores siempre estábamos, nos esforzábamos por aprender, salía un libro, lo devorábamos, las revistas los devorábamos, los documentales, nos apuntábamos a todo, cursos, seminarios, había un ansia por aprender y por el conocimiento, y quizá yo creo que las redes sociales pecan un poco de un poquito de falta de fondo.
¿Sabes lo que pasa, Amparo?
Es
que
más entretenimiento.
Yo creo que se ha focalizado, nos hemos acostumbrado a ver una foto y no a leer. por ejemplo. Sí. Te pongo un ejemplo. Visualmente tú con una foto lo ves todo y yo es verdad, muchas veces si os dais cuenta podéis colgar una foto en redes sociales y estaréis de acuerdo conmigo y puedes poner en el texto cualquier barbaridad que mucha gente le da el me gusta y ni siquiera leerlo porque no le da me gusta o lo comparte por lo que hayas escrito, sino por la foto.
Sí, pero creo que tenemos una afición tan bonita que hay que conocerla. Sí, sí. Hay que ampliar nuestra cultura cinegética, los conocimientos, no lo sé. A lo mejor ahí hay un texto o un libro de gestión que dices, bueno, no he entendido la mitad, bueno, pero la otra mitad sí. Y sales al campo y ya ves ya lo miras con otros ojos. Mira, he leído esto lo podía aplicar aquí, o un artículo sobre armas, voy a cambiar de calibre, voy a cambiar de, no lo sé, de gramaje, no lo sé, intentar hacer culturizarte, por decirlo sí. De alguna manera.
Yo, en base a lo que estás diciendo, por ejemplo, Lorena, no sé qué te parece a ti, el tema de la formación del cazador creo que es básica, ¿eh?
Sí, y además es muy llamativo como, por ejemplo, aquí en la Comunidad Valenciana tenemos un curso dedicado a la organización y seguridad de enganchos y batidas, que no es un curso de formación obligatorio, pero que probablemente sea de los que más éxito tiene, porque a la gente le encanta aprender, le encanta estar informado y estar preparado para la hora de organizar este tipo de cacerías, hacerlo de la manera más eficiente y con la mayor de las seguridades. Y nosotros en nuestra escuela tenemos muchísima variedad de cursos, desde el más básico, que es el que necesitan los cazadores para obtener la licencia de caza, hasta guarda rural, control de predadores, seguridad en gachos y batidas. Hemos tenido cursos de monitor adiestrador canino, de primeros auxilios en el monte, primeros auxilios sí. Para perros, y son cursos que tienen muchísimo éxito porque los cazadores son conscientes de la necesidad de estar preparados, porque en el monte puede pasar casi cualquier cosa y ahí estás solo, y muchas veces el estar formado y conocer dónde te rodeas y cómo actuar sí. Ayuda a que las cosas tengan más o menos intensidad o más o menos daños.
Carmencita, has dicho al principio has hecho una puntualización, algo que creo que es básico, y es que las mujeres sois cazadoras desde el momento en el que a un hijo, como madre, se les educa transmitiéndoles pues ese amor por el campo, por la caza, por los animales, por la naturaleza, ¿no? Si desde ese primer momento tú ya estás cazando con tu hijo de una manera indirecta, y es verdad que eso es algo muy bonito y que muchas veces hay discusiones por esos temas, porque bueno, pues a lo mejor la madre no quiere o no transmite, o el padre, pero vamos, en el caso que nos está ocupando hoy, a lo mejor esa labor de cuando uno es pequeño, muchas veces la figura del padre pues es acompañarle al campo y tal, pero a lo mejor la madre, por las circunstancias que sea, no lo quiere hacer, pero no está en contra de la caza, pero desde casa sí que contribuye a esa formación, transmitiendo pues ese amor por la caza y la naturaleza, ¿verdad?
Es que no te quepa duda, Javi, porque vamos a ver, la mujer ha estado siempre presente, la mujer rural sobre todo. Entonces, transmitiendo no solamente esa educación a los niños, sino, como te decía, cuidando de los perros. Siempre las mujeres han cuidado los perros, los perdigones, el que era aficionado a la caza al perdigón. En fin, yo he vivido, mi madre era cazadora, pero mi abuela no lo era. Y sí, todas nos han transmitido a las generaciones siguientes un amor, un respeto por el campo y por la naturaleza, y eso las mujeres lo hacemos muy bien, la verdad.
Somos más pacientes, yo creo, para esas cosas.
Sí, hombre, yo creo que por norma general sí, tenéis más paciencia para esas cosas, y pues sobre todo para explicar y hacer entender las cosas. Nosotros en ese sentido somos más brutotes. Pero lo que os quería comentar era, preguntaros más que opinar, que qué opinabais sobre las aquellas declaraciones que supongo que os acordaréis, que hizo Juan López de Uralde, el señor de Equo y de, bueno, que estará dentro de Unidos Podemos, cuando dijo que la presencia femenina en el mundo cinegético era un mero elemento folclórico.
Pues mira, yo creo que lo ha explicado muy bien Lorena. Lorena, su primera intervención ha estado magistral. Ha estado hablando del papel de la mujer y del acoso que se hace en redes y cómo muchas veces esos supuestamente feministas y que defienden el feminismo lo que hacen es atacar a la mujer cazadora. Y normalmente suele venir de otras mujeres, como muy bien ha dicho ella. En este caso de Pérez Uralde, pues bueno, yo creo que se le dio demasiada importancia a una memez que dijo, porque eso claramente es una memez. Hicimos unos vídeos y tal, uh-huh, divertidos, con lo del evento folclórico. Pero claro, fíjate que esto lo hubiera dicho un personaje cazador de una feminista afeándole una postura o llamándola florero, o entonces se hubiera echado encima una multitud de gente. Uh-huh. Nosotras en ese momento demostramos primero, que tenemos un sentido del humor buenísimo, porque hay vídeos muy divertidos con lo del elemento folclórico. Y segundo, que somos unas señoras, ¿sabes? Porque tampoco hicimos leña del árbol caído, porque en ese momento Uralde se cayó para muchos.
Uh-huh. Entra dentro de su discurso de odio o su discurso de desprecio al sector y de verdad que es que tampoco hay que darle mayor importancia, porque si no es esto va a ser otra cosa, o sea, siempre tienen que sacar alguna coletilla, pero bueno, también lo que demuestran es un grandísimo desconocimiento de lo que quieren atacar. Buscan cualquier resquicio intentando hacer daño y lo único que consiguen es hacer el ridículo.
Lorena.
Pues lo que han dicho las compañeras, un despropósito, una muestra más de la ignorancia hacia el sector y yo sí eché de menos que su máxima responsable, en este caso la vicepresidenta de Igualdad, Irene Montero, saliese en defensa de las mujeres como responsable principal en España de la igualdad entre hombres y mujeres y le afease el gesto a un miembro de su partido defendiendo el papel de la mujer en cualquier sector, la verdad. Pero bueno, al final aquí cuenta más la imposición ideológica y el odio que el sentido común y la coherencia y es algo a lo que estamos acostumbrados y es cierto con lo que han dicho Carmen y Amparo. Se demostró el 20 de marzo y se demuestra constantemente pues esa capacidad de respeto y de comportamiento ejemplar que estamos teniendo los cazadores ante la barbaridad de ataques que sufrimos constantemente y, como decía, el 20 de marzo, después de una manifestación tan brutal, que no hubiese ni un solo incidente en una ciudad tan grande como es Madrid, muestra pues eso, el respeto y el saber estar del cazador en momentos tan críticos que yo creo que pocos sectores soportarían pues ese acoso constante que estamos sufriendo.
Antes comentabais que ninguna de las tres habíais sufrido ningún momento en días de caza, ningún acto machista, ni ningún desprecio simplemente por ser mujer e ir a cazar, cosa que es totalmente lógica, pero a nivel laboral, ¿podéis decir lo mismo o habéis tenido a lo mejor en alguna negociación algún problema o por ser mujer a lo mejor no os han tomado en serio en algún momento?
No, yo particularmente no he tenido nunca ningún problema. Por lo menos en nuestro sector jamás he tenido ningún problema. Te digo que
la sí, que a lo mejor que no se hayan tomado en serio... Que no se hayan tomado en serio o que va, pues yo qué sé, a lo mejor Carmen o Lorena en alguna negociación o lo que fuera, han dicho, bueno, pues que habéis notado eso, que se han intentado decir, bueno, pues a ver si podemos con ella por ser mujer.
Pues yo al principio, yo lo que les veía era como muy expectantes, ¿no? Como diciendo, a ver por dónde va a salir, a ver por dónde va a salir. Y estaban todos muy expectantes, me sentía muy observada. En cualquier decisión yo notaba que, bueno, pues que tenía sus más y sus menos. Pero poco a poco me fui haciendo con un equipo muy bueno, me fui ganando al cuerpo social y la verdad que estoy encantada. Y está muy feo decirlo, pero creo que mis socios también están contentos conmigo.
Seguro, vamos, doy fe de ello. ¿Y tú, Lorena?
Pues la verdad es que dentro del entorno federativo he tenido muchísima suerte porque ha sido todo lo contrario siempre.
las reuniones de federación siempre suelen ser animadas y siempre he notado el respaldo y el apoyo de mis compañeros precisamente por lo que decía Carmen, y es que cuando destacas de alguna forma dentro de un grupo que es más o menos homogéneo, pues sientes esa presión de sentirte observada y de sentirte pues eso, vigilada para ver qué dices, y la verdad es que el apoyo que he sentido ha sido brutal. Dentro de mi trabajo a nivel laboral, cuando estoy en otros sectores, no noto discriminación por el hecho de ser mujer, pero sí por el hecho de ser cazadora, que es lo que hemos estado hablando antes, pero la verdad es que tenemos muchísima suerte de estar en un sector que está constantemente promoviendo la figura de la mujer y que quieren que haya más mujeres cazadoras.
Claro, yo creo que la clave está en no hacer distinciones, ¿no? No sé, el respetarse, el tratarse por igual, yo creo que el tratarlo de una forma normal, al final, el normalizar las cosas es lo que hace que haya una armonía y que, como estamos hablando, compartamos jornadas y que esa imagen, a lo mejor, que pueda tener desde fuera el mundo cinegético, que es un mundo machista, una vez que estás dentro te das cuenta de que todo lo contrario. O sea, nosotros estamos deseando de que nuestras parejas, nuestras madres, nuestras hijas, nuestras amigas nos acompañen, hermanas nos acompañen en un día de caza. Y además, que ya, yo creo que ya llega un momento en el que ya se disfruta mucho más, no solamente el estar en el puesto o cazando perdices al salto o yendo a las palomas, sino bueno, pues luego en lo que vienes yendo, pues en las comidas, ¿no? En los post caza, ¿no? Que eso también, yo creo que el que haya una mujer ayuda a que otra mujer también vaya y al final se haga una amistad, surja una amistad de ahí, ¿verdad?
Efectivamente, mira, mi padre decía mucho, que es una frase que yo la repito y se la repito a mis hijos, que el mejor trofeo que la caza nos brinda es el de la amistad. Entonces, lo que estás diciendo es muy importante, Javi, porque de esas partidas de caza nacen amistades que duran generaciones. Yo tengo amigos que su padre fue amigo de mi padre y su abuelo, y entonces es que eso me encanta. La caza une muchísimo, muchísimo, de verdad.
Sí, yo creo que como cualquier afición que mueva a tanta gente, pues al final también es un evento social que te hacen todos los fines de semana o quien pueda un jueves ir a cazar, reunirte con los amigos, conversar de mil cosas, despejarte, cazar, comer, prepararlo, que tan importantes son los preparativos como la caza y el después. Entonces, realmente siempre lo decimos, que ser cazador es una forma de vida, sabes, que tú te levantas por la mañana y sigues siendo, sí, eres cazador todo el santo día. Y te hace unas relaciones sociales, unas amistades, pues como quizá a lo mejor los que jueguen al golf también lo hacen, pero
sí, claro,
es muy importante. Te permite además, lo que dice Carmen, llevar a los niños pequeños, que los conozcan a los hijos de tus amigos, que se hagan amigos, y
eso es.
Por generaciones va fomentándose.
Sí, es un poco lo que han comentado ellas, es muy importante que darnos visibilidad, no perder nunca ese contacto con la naturaleza, que por desgracia poco a poco lo estamos perdiendo todos, y el hecho de que pasara esta pandemia ha hecho que mucha gente se replantease lo de tomarse la vida de otra forma y volver a las raíces y encontrarnos con los momentos que realmente nos dan felicidad. Y pues el hecho de que haya mujeres visibles siendo cazadoras hace que otras mujeres que a lo mejor no tienen la suerte de tener familiares o parejas que lo son, puedan tener a otra mujer de contacto y adentrarse en este mundo. Y pues el hecho de que haya personas como Amparo y Carmen hace que las demás tengamos un ejemplo a seguir para llegar hasta donde queramos, porque ellas han roto muchísimas barreras y las demás intentamos seguir el camino para que las que vengan luego pues puedan llegar también hasta donde quieran.
Eso, yo creo que ha contribuido mucho las redes sociales, también ayuda mucho, pero también lo que ha ayudado mucho las redes sociales a que también, bueno, pues como os he estado comentando, que se ha incrementado en los últimos años un 50% la licencia de mujeres. Ha supuesto pues ese boom de la mujer en el mundo de la caza, y ha supuesto también que la mujer tenga ropa especializada para ella, por ejemplo, para salir al campo, para cazar, ¿no? Que eso antes era algo bastante complicado de encontrar, no era tan fácil como hoy en día.
Efectivamente, mira, antes es que esto evoluciona mucho, Javi, porque antes cuando íbamos al campo, nuestra madre nos ponía la ropa vieja, el jersey viejo que tenías, ibas con lo viejo, y luego ya después yo me acuerdo que tú y un capote portugués, que aquello era pues una penitencia, porque cuando llovía se cargaba de agua y me pesaba 10 kilos, aquello era horrible, y efectivamente ropa para chicas, ropa mona no había, tenías que acudir pues a jerseys de chico, a pantalón de chico que te quedaba fatal, y bueno, que ahora sí, ahora gracias a Dios tenemos una oferta fantástica, tenemos además firmas especializadas en ropa de caza, tenemos entre las influencers que las ves, yo las veo tan monísimas, de verdad, que me da una envidia, que todas ideales, es verdad.
Pero te da envidia de no haberlo podido tener tú también, pues a lo mejor hace 20 o 30 años, claro.
Efectivamente, porque yo había veces me veía como un carbonero medieval, ¿qué quieres que te diga? Porque con todo lo viejo que había en casa, que me lo plantaba mi madre, pues imagínate cómo iba. Y pero bueno, nada, que luego eso también va evolucionando. Claro. Los tejidos, por ejemplo, antes pasábamos muchísimo frío, porque no teníamos ahora el Gore-Tex, imagínate todos los cortavientos que tenemos ahora, esos guantes maravillosos, y entonces no teníamos esas cosas, pero los niños y las niñas, y pasábamos un frío horroroso.
Sí, pero ese boom, eso ha cambiado mucho. Claro, pero ese boom de la mujer en el mundo de la caza sí que ha ayudado mucho a que marcas se hayan especializado en la ropa de mujer, porque han visto que, oye, que eso va a más, y supongo, Lorena, por ejemplo, que eso irá a más, o sea, todas las marcas irán evolucionando, irán sacando cada vez ropa más técnica para las mujeres y vuestras necesidades.
Pues sí, yo espero que sí, porque sí es cierto que antes o te ponías ropa de chico o llevabas ropa que era de deporte pero que no era de caza, y aquí en la Comunidad Valenciana, si no tenías un pantalón duro, 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 pues acababas con las piernas y con los brazos, que eso es una barbaridad. Entonces, yo me alegro mucho de que las marcas ahora, incluso las grandes empresas, se estén fijando en la parte de mujer como cazadora, porque yo me he visto para ir al monte pues para acabar hecha un Cristo y no voy muy 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 enseñable, pero bueno, pero que se agradece llevar un pantalón que sea de tu talla o una camiseta que no te venga como un saco hasta las rodillas, la verdad.
Bueno, Lorena, ¿te ha permitido este inicio de temporada el trabajo salir a cazar o no?
Pues la verdad es que no mucho, yo creo que he salido dos veces y a ratitos, porque pues bueno, empieza la temporada y empiezan pues los eventos que tenemos, las preocupaciones, el tiempo que dedicas, y sí es cierto lo que te dicen, que desde que eres como la parte más representativa de la federación, menos cazas y tienes que ir buscándote los huecos porque se complica bastante la cosa, la verdad.
Bueno, pues hay que sacar el hueco porque eso no lo puedes perder, ¿eh? Porque es tu esencia.
Correcto, correcto. Yo, en cuanto puedo, me voy al pueblo, me voy con mi padre y pasamos la mañana, porque eso es lo que te recarga las pilas para luego estar otras dos semanas sin parar de trabajar, la verdad.
Muy bien. Carmencita, ¿tú has salido así, no?
Sí, yo he salido. No he salido mucho porque he tenido un par de cosas familiares que me han impedido salir, pero he salido de caza, y luego yo, Javi, tengo la inmensa suerte de que vivo muy cerca de Montalbanejos y voy muchísimo. Yo en cualquier momento me escapo, estoy a 15 minutos de Toledo y ya simplemente estar en el campo para mí, vamos, pues, no solamente casa, es una alegría, es un relax.
Desde tu casa casi ves la Catedral de Toledo, básicamente.
Efectivamente, bueno, de Toledo al campo no es nada, o sea que es estupendo y voy todo lo que puedo.
Muy bien, me parece muy bien. ¿Y tú, Amparo, has disfrutado algún día de campo o no? ¿Sí, no?
¿Qué va? Todavía no me estreno.
Bueno, pero por lo menos a salir con los perros a dar un paseo, sí, ¿no?
Sí, el campo sí.
Eso,
el
campo, sí. Muy bien, pero muy bien.
Por lo demás.
Pues no quería terminar la charla pues sin mencionar, sin hacer un recuerdo en homenaje pues también pues por aquellas mujeres cazadoras anónimas, cazadoras pioneras de hace tiempo, pues que han quedado en el anonimato, o por ejemplo, mujeres cazadoras como, no sé si la conocéis, a Gabriela Maura, una de las primeras mujeres.
¿Cómo no? Por favor.
De las primeras mujeres, además, becaderas, porque la comentaba antes Amparo que ha habido un boom también de mujeres que practican la caza menor, porque antes no había tantas, y la verdad es que Gabriela Maura, yo creo que fue una de las vamos, máximas representantes de la caza menor, porque era una becadera empedernida.
Bueno, tiene un libro que es una delicia, una que maravilla. Se llama En plenitud, que es de releer, de tener siempre cerca. Luego ella tuvo una finca muy cerca de aquí de Toledo, donde enseñó a sus hijos y nietos. Era una tiradora magnífica, sí. Y luego también era montera. Ella fue una cazadora muy completa, aunque su especialidad fue la becada, porque de becada lo sabía todo, sí. Gabriela Maura fue una mujer completísima,
pues bueno,
una cazadora completísima.
Pues desde aquí nuestro homenaje para ella y bueno, pues para todas las cazadoras anónimas y pues sobre todo para las presentes. Va de Castro Morral de esta semana, a la que tras esta tertulia con vosotras, bueno, pues queda más que patente la necesidad de la presencia de la mujer en el mundo de la caza. Así que solamente me queda daros las gracias a las tres, que ha sido un auténtico placer charlar, que os mando un beso muy grande y que hasta la próxima, que esta es vuestra casa.
Muchas gracias, Javi. Soy Borra, mira.
Muchas gracias a todos.
Un beso muy grande y feliz temporada. Hasta la próxima.
Un beso, gracias. Gracias. Adiós, chicas. Un abrazo.
El morral del cazador.